2. La era de Justiniano. Tras las reformas políticas impulsadas por Diocleciano y a lo largo de todo el siglo IV, se va produciendo un distanciamiento político entre las dos cuencas del Mediterráneo, por más que la unidad ideal del imperio se mantuviera. Con el destronamiento en el 476 del último emperador del occidente, la situación se simplifica. En el oeste, los germanos rompen el viejo principio de unidad, mientras que en el oriente, las provincias del imperio logran mantener la cohesión en torno al emperador. El imperio romano de oriente, Bizancio, da sus primeros pasos. Bizancio tuvo personalidad propia. Prueba de ello son sus 10 siglos de vida, del 395 al 1453. Fue más que una simple supervivencia de la civilización clásica. Fue un estado medieval situado en la zona de contacto entre Europa y Asia, que hasta el siglo XV fue la sede de una de las civilizaciones más brillantes que conoció la Edad Media. Bizancio fue para el mundo eslavo y oriental lo que la Roma de los papas para el mundo occidental. Zona de contacto entre civilizaciones, la bizantina experimentó diversas influencias, las de la tradición clásica, la cristiana y, en último término, la fuerte impronta al calor del renacimiento de la Persia sasánida y luego el auge del mundo musulmán. De la fundación de Constantinopla a Justiniano. La conversión de Constantino al cristianismo y la fundación de Constantinopla en el 324 fueron hechos tremendamente importantes para la suerte del imperio. Si bien la fundación de la ciudad ha sido vista como el resultado del capricho de un déspota, Constantinopla ya existía desde antes como Bizancio. Más importantes, pues, que este punto fue su brillante destino, avalado por unas excelentes condiciones estratégicas, llave de los estrechos y por tanto vigilante de los intercambios entre Mediterráneo y Mar Negro. Circunstancia esta clave en los momentos difíciles. Desde la fundación de Constantinopla, el imperio tuvo teóricamente dos capitales. Sin embargo, el declinar de Roma en particular y del occidente mediterráneo en general provocó una rápida basculación de los centros de decisión política. Mientras las provincias occidentales iban cayendo en manos de los pueblos germanos, las del este lograron mantenerse firmes. Constantinopla no sufrió en estos años ni asaltos ni saqueos y logró mantener sus zonas de aprovisionamiento, Asia Menor y Egipto, libres de irrupciones. Si bien aparecerán como en Occidente figuras de caudillos bárbaros al lado de los emperadores, no serán tan importantes. Los emperadores de Constantinopla, amparados en su más favorable posición, llegaron a ejercer su autoridad, aunque solo fuera de manera simbólica, en todo el ámbito mediterráneo. Así, Teodosio II promulgó en el 435 unas constituciones imperiales a nombre suyo y su débil colega de Occidente, Valentiniano III. Los reyes bárbaros, a pesar de la desaparición del poder imperial en Italia en el 476, seguían teniendo una especie de veneración hacia el nombre de Roma, ahora simbolizado en el emperador de Constantinopla, al que se le consideraba un superior jerárquico. Pero si las presiones de los pueblos bárbaros no llegaron nunca a poner en serio peligro al Imperio Romano en Oriente, las querellas religiosas amenazaron, por el contrario, desde un principio, su estabilidad interna. después de las conmociones provocadas en Oriente por el arrianismo y la reacción pagana de Juliano, las medidas de Teodosio acabaron por convertir al cristianismo niciano en religión del Estado. Las querellas cristológicas retoñaron en Oriente a la hora de fijar cómo las dos naturalezas de Cristo se habían unido en su persona. La derrota del nestorianismo, quien distinguía rígidamente entre ambas naturalezas, dando particular énfasis a la humana, fue el triunfo para el patriarcado de Alejandría, en donde pronto se abrió paso una corriente diametralmente opuesta, el monofisismo. El triunfo de la ortodoxia niceana no logrará acabar con el resentimiento contra Constantinopla, que abría paso en las provincias más orientales. El monofisismo empezó a identificarse con un ingrediente nacionalista que mantuvo a Egipto y Siria en un estado casi permanente tensión contra el poder central de Bizancio. Justiniano, del 482 al 565, y la política de reorganización interna. El siglo de Justiniano supone unos años de esplendor cultural para la cuenca oriental del Mediterráneo, pero también del fracaso de los intentos de restaurar la unidad política del viejo imperio romano. La obra de Justiniano responde a dos principios: el romanismo como principio de restauración política y el cristianismo como elemento aglutinante. A. La labor legislativa ha sido sin duda el aporte más positivo y duradero, surgida desde el acoplamiento de las leyes de la antigua Roma al Imperio Bizantino, proyectado hacia todo el Mediterráneo. Paralelamente a la política legislativa, acometió una amplia reforma administrativa. Justiniano, 482 al 565, y la política de reorganización interna. El siglo de Justiniano supone unos años de esplendor cultural para la cuenca oriental del Mediterráneo, pero también del fracaso de los intentos de restaurar la unidad política del viejo imperio romano. La obra de Justiniano responde a dos principios: el romanismo como principio de restauración política y el cristianismo como elemento aglutinante. A. La labor legislativa ha sido sin duda el aporte más positivo y duradero, surgida como acoplamiento de las leyes de la antigua Roma al mundo bizantino proyectado hacia el Mediterráneo. Paralelamente a la política legislativa, acometió una amplia reforma administrativa cuyos frutos fueron mucho más limitados de lo que el soberano pretendió. Quiso reparar errores pasados promulgando una serie de novelas que reformasen y saneasen la justicia. Acabaron con los abusos de los grandes propietarios y suprimiesen de la venalidad de los cargos. Todo quedó en pura declaración de principios. La amplitud de las miras de la política exterior forzó al emperador a cerrar los ojos ante la falta de escrúpulos de los rapaces funcionarios. B. La política religiosa. También se condiciona en buena medida, el carácter romanista que Justiniano trató de inculcar a su imperio. Dos hechos fueron sintomáticos a este respecto: el cierre de la escuela de Atenas en el 529, uno de los últimos reductos del paganismo, y la entente suscrita por el pontificado romano, por la cual el emperador se comprometió a combatir sin tregua a la herejía en Oriente. Sin embargo, la emperatriz Teodora, una advenediza dotada de gran inteligencia, vio más positiva una reconciliación de Constantinopla con las provincias orientales disidentes. Su objetivo era la construcción de una fuerte monarquía oriental. En verdad, Justiniano fue incapaz de adoptar una política coherente, motivo por el cual el occidente romano-germánico reforzó sus reticencias ante la postura político-religiosa de Constantinopla. Las expresiones artísticas durante el imperio han contribuido en buena medida a dar el nombre del emperador a toda una época. Santa Sofía de Constantinopla, inaugurada en el 537, o las iglesias de Ravenna, San Vital, San Apolinar, constituyen las mejores manifestaciones de la síntesis de elementos romanos, griegos, orientales y cristianos que contribuyeron a la forja de la civilización bizantina. D. En el campo de la economía, el imperio de Justiniano y sus sucesores mantuvo una situación ventajosa en relación a sus vecinos occidentales. Las actividades mercantiles se mantuvieron a un notable nivel al calor de la reconstrucción de la unidad política en el Mediterráneo. Pero con el Extremo Oriente, la ruta de la seda principalmente, las relaciones se vieron sensiblemente obstaculizadas por la hostilidad de la Persia sasánida. El imperio que surgió en torno a Constantinopla fue, con todo, esencialmente agrícola y la tierra, como en Occidente, era la principal fuente de riqueza. La política exterior, la reunificación mediterránea. El calificativo de romano, con el que nos referimos al periodo que tiene su núcleo central en el siglo de Justiniano, se justifica tanto por sus actitudes políticas internas como por el intento de reconstrucción de la unidad del mundo mediterráneo. La acción reconquistadora se desarrolló en tres frentes. A. El norte de África, en donde el reinado vándalo desapareció en una sola batalla en el 533. Las dificultades llegarían más tarde frente a las poblaciones bereberes. B. El reino ostrogodo de Italia. Belisario, el héroe de las campañas africanas, logró controlar la península itálica y enviar al monarca ostrogodo como prisionero a Constantinopla en el 539. Más tarde, sin embargo, un nuevo caudillo se levantó en armas y derrotó a Belisario. En el 552 lograron volver a pacificar Italia y convertirla de nuevo en provincia del imperio. Pero ni la población romana de la península consigue ver a los ejércitos bizantinos como unos liberadores, ni Constantinopla pudo mantener el papel de defensora de una Italia que desde el 568 sufrió la aparición de otro pueblo aún más feroz que los anteriores, los lombardos. C. En el 551, las tropas bizantinas ocupan la parte del litoral mediterráneo español. Sin embargo, las tres cuartas partes de la península ibérica escaparon de sus manos. Su progresiva eliminación será una de las tareas que se marquen los soberanos visigodos. El avance de la reconquista mediterránea resulta en definitiva bastante pobre. la totalidad de la Galia y el África Occidental escapan a su control. Las zonas conquistadas se encuentran en una lamentable situación, sobre todo Italia, y además las autoridades bizantinas resultan ser para las poblaciones indígenas sumamente impopulares. El fuerte desgaste militar repercutió de forma sangrante en la política defensiva que hubo que mantener en Oriente. Los persas fueron difícilmente contenidos en sus incursiones sobre Siria. Así, la paz suscrita en 562 llega a cambio de un pesado tributo. Sobre el frente danubiano, consiguieron contener el peligro representado por eslavos y los restos del pueblo huno, pero sin conjurarlo. La irrupción lombarda, invasión tardía y primera fisura en la unidad bizantina del Mediterráneo. Pueblo renombrado por su valor y fiereza, su entrada masiva en la península itálica se producirá después de la muerte de Justiniano. En principio será una invasión bastante anárquica, con la formación de 35 ducados como resultante. En el 584, el caudillo lombardo Autario logrará unificar las bandas y reprender la ofensiva contra los bizantinos, que se vieron acorralados al sur de la península y en una franja litoral al norte. En los años siguientes, los lombardos irán suavizando bastante sus costumbres. Luitprando, buen católico, será el más grande de sus reyes. Uno de sus sucesores, Astolfo, tomará Ravenna a los bizantinos en el 751. Era el momento culminante de la Italia lombarda. Sin embargo, sus debilidades internas eran demasiado grandes. En efecto, la autoridad de los monarcas se ejerce con gran dificultad sobre el conglomerado de ducados. A mediados del siglo VIII, los lombardos hubieran podido crear algo así como el sentimiento nacional en la península, pero esta oportunidad llegaba demasiado tarde. Los francos iban a hacerse dueños de la situación política en Oriente.